Ahora voy a leer un poema milenario de 300 páginas en su idioma original.
Pero eso va a ser aburridísimo.
Sí, pero debo hacer tiempo porque todavía no estamos todos los tripulantes presentes.
Ah, sí, es cierto. Bueno, comience a leer mientras voy a buscarlos.
Excelente. Y dice...
Este episodio es una robusta señora medieval transpirando diamantina mientras cocina una sopa espesa. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Señoras y señores, la Cámara de Diputados de Chile aprobó celebrar un juicio político para destituir al presidente Sebastián Piñera.
Ajá.
Bien, el Senado seguramente desestimará la acción.
Póngale, claro.
Esto
claro,
es
claro.
Sumamente político. Ustedes sí, me dirán, sí, sí. Bueno, sí, estamos hablando de política, pero digo también simbólico a la vez porque exacto. Ya casi estamos en las elecciones y demás. Chile, además de estar a nada de elecciones, es la segunda vez que Piñera está en esta situación.
Sí.
La primera intentaron quitarlo cuando el estallido social, previo
pues claro,
a la pandemia,
pues claro.
Y ahora con su aparición en el caso de la venta de un proyecto minero a través de paraísos fiscales.
Ajá.
Público conocimiento, todo el escandalete y así. Y lo más destacable fue la sesión. Porque en la sesión un diputado
ajá.
Leyó 1.300 páginas del informe sobre las Pandora Papers.
1.300 sí. Páginas.
Dijo, fúmenme. Mire, no, lo voy a hacer así. A ver, ustedes saben que generalmente los socialistas son de mucha labia, son
verdad,
de mucho hablar,
sí,
son
sí,
palabreros,
sí.
Como dicen.
Póngale.
Extienden.
Largueros.
Y claro, sí. Hacen todo largo.
Ajá.
O sea, ya sí. Tenemos grandes discursos.
Supongo que debe ser una táctica,
sí,
una estrategia.
Sí, vienen desde las épocas universitarias.
Sí, claro, claro. Tiene que ser así.
Haciendo
digamos.
Fuerte todo, sí. Todo lo, el carácter ajá. Discursivo y demás.
Aunque últimamente hemos escuchado unas incoherencias.
Pero
extrañas.
Sí, pero a tanto nunca habíamos llegado.
Pero
a ver,
esto, claro,
el socialista sí. Jaime Naranjo ocupó casi 15 horas de las 22 horas que duró la sesión.
Es imposible.
Con la lectura de
15 horas.
No,
debe haber hecho unas pausas.
Cuarto
algo.
Intermedio.
Sí, claro, claro,
me voy a comer una. Ya vengo, po. A ver, ese weón. Enseguida regreso al baño. A ver, entramos en cuarto intermedio. Así.
Chale.
¿Pero esto para qué? Porque
claro,
esto es una forma
algo,
de boicotear
obvio.
la sesión.
Sí.
O sea, nadie se lo puede fumar.
No,
la gente se dormía,
imposible.
Se iban, regresaban.
Ajá.
No, eso era para lograr alargar la sesión,
ajá.
La discusión, que llegue hasta la madrugada,
no había quórum.
Que pasara del lunes al martes,
ajá.
Porque del lunes al martes
sí.
Se iba a vencer lo que otro congresista clave en la votación
sí.
No podía estar porque estaba en cuarentena por la COVID-19. Pero el martes se le levantaba
ya estaba,
esto.
Claro, claro.
Entonces el güey estaba ahí y decía,
de día,
pero
claro.
Si aparezco, escándalo,
no,
porque como
claro.
Estoy en cuarentena y me
sí,
le aparezco.
Sí, sí, sí.
Así que justamente cuando
pero
el reloj
no puede
pasó...
Votar a alguien en lugar de él.
Cuando pasó chale. Justamente
sí.
El reloj, apareció y todos triunfantes
bueno, sí.
Logramos todo esto,
ajá.
Que seguramente quede sin acción en senadores. Pero
sí.
Bueno,
no,
fúmeme.
Pero estuvo divertido.
Les voy a leer
sí.
1.300,
ah, divertido.
1.300 páginas, le voy a leer
sí.
Cuando se me acabe la saliva, no sé, tomaré un poco de agua. Damas y caballeros, el presidente Andrés Manuel López Obrador anda por los Estados Unidos de Norteamérica,
ajá.
Presidió la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que México ha asumido la presidencia mensual
claro,
del mismo,
sí, sí.
Ha dicho cosas bien interesantes que luego dijeron a la vez van a entrar en detalles en próximas sesiones. Pero
ajá.
Bueno, sería el Programa Mundial de la Fraternidad y el Bienestar, recaudar $1.000.000 sería el objetivo. Y bueno, explicó más o menos de dónde saldría todo eso. Hay una
sí.
Crítica. Bastante estúpida de mi parte, por parte de mucha oposición al
ajá.
Gobierno mexicano, particularmente a Andrés Manuel López Obrador, que dice, no lo pudo hacer en México y lo quiere hacer ¿dónde? Hay cosas que a veces no se pueden hacer en un lugar.
Claro, sí.
Y en
sí,
la
sí.
ONU, con toda la tribuna
ajá.
Así echando desmadre,
sí,
diciendo, sí,
sí
estamos
claro,
con Andrés.
Claro.
Bueno, los fans from hell de Andrés Manuel López Obrador ya andaban con el hashtag líder mundial.
Claro,
bajita
líder
la
mundial,
mano.
Total,
tampoco.
Total,
a ver,
Dios,
AMLO, líder
Dios
mundial.
Supremo. Sí.
Dios supremo es el próximo hashtag con el que estaremos hablando de Andrés Manuel
sí,
López
sí,
Obrador.
Sí.
Pero la idea no está mal. Hay que ver cómo se implementa, ¿verdad?
Ajá.
Pero bueno, a ver, ¿cuándo van a dejar de creer en este tipo de charlatanes? Es lo que me pregunto
¿quién
yo.
Dijo eso?
No, tiene que ver con otra noticia.
Ah.
No, desde luego. Una vidente española.
Ah, mire.
Bien, le hicieron un juicio por estafa.
Ajá.
Bueno,
sí.
La cuestión es que es una vidente muy famosa ahí.
Claro, sí.
Pepita Rita Villalonga. Ajá. Es de las que le aparece por televisión y le dice, sí, vio, claro, de mucha labor a comienzos de años y todo, o a fines de año cuando empieza, pues sí, bueno, este año, año, no sé viene, qué, lo que va, prepara, lo que le puedo adivinar es esto, opinan, sí, de todo, claro, tienen poderes,
¿qué va a pasar con el país?
Séquito. Bueno, una de las declaraciones de una mujer que relata, ajá, cómo la tarotista televisiva y su equipo la estafaron con miles de dólares en un, chale, juicio que va destapando secretos del negocio esotérico. Van apareciendo famosos timados, ajá, van apareciendo personas que lo han perdido todo detrás de la fe en Pepita Villalonga. Y esta dama dijo, Pepita Villalonga me dijo, llevas un mal de ojo, tus perros y tú van a morir.
Ah, no mames, güey.
No, sí, entonces nada, mira, ella ponía más lana, claro, para que le saquen el mal de ojo. Sí, decía, sí, no, sí, pero bueno, ahora no vas, no, a morir tú, señora, pero tus perros, no, a tus perros, claro, se lo cargó la verga. No, tome, ya, tome más lana, tome más lana. Bueno, fue timada. Yo no sé hasta qué punto, sí, todo esto, digo, cuánta responsabilidad hay de la pinche Pepita Villalonga. Pues y claro, cuánta de la gente que le cree, ¿no?
Totalmente.
En fin, claro, pero claro, claro, la, así, cuestión que sí, es que hay que dejar de creer en tanto charlatán. Les pedimos, por favor, señoras y señores. En Argentina, un lamentable clásico, un lamentablemente clásico, sí, 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 hecho de inseguridad, el asesinato, ajá, de un hombre que atendía una tienda de dulces, refrescos y demás misceláneas, sí, sí, desató una masiva protesta que finalizó con escenas represivas, recalentó de una manera inusual la campaña de cara, claro, a las elecciones legislativas del próximo domingo, ajá, y así la situación. En México, Olga Sánchez Cordero confió que se apruebe el uso lúdico de la marihuana en el mes de diciembre. La presidenta del Senado dijo esto y nosotros esperamos también porque es insoportable la realidad.
Claro, es muy necesaria. Sí,
necesitamos que gente así comprometida como Olga, ya, Sánchez Cordero, sí, 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 ni más ni menos que la presidenta del Senado, ajá, estén en las cosas
favor,
que comenten, sí, que sí, competen, sí, a la ciudadanía, que, sí, tienen, sí, a maltraer así a la raza, damas y caballeros. Hoy es la quincuamilésima, centésima, vigésima, octava emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Que vengo con un millón de lanzamientos.
¡Oh! Sí. ¡Fiu, fiu, 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 fiu!
Ajá, lanzamientos musicales, ajá, de discos. Muy aparentemente bien, los 10 de noviembre eran una fecha muy simbólica en la agenda de las discográficas y lanzaban toda su artillería. Tiene que ver un poco con la cercanía de fin de año, seguramente también con el cobro de salarios, cerca,
claro,
del 10, ¿no?
Claro.
Entonces,
analicemos teorías.
Fechas de lanzamientos.
Es una fecha donde
vienen fiestas.
Un lanzamiento discográfico puede tener su evolución de cara a las fiestas navideñas y demás.
Claro, fin,
entonces,
de año.
Estamos a poco, sí, 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 más, pues, de, claro, un mes para, ajá, todo eso, entonces.
Sí, así, claro, que son todas estas días, fechas,
seguramente,
de muchos lanzamientos.
Seguramente, seguramente.
10 de noviembre de 1975, Bowie no lanzaba nada, pero alcanzaba el puesto número uno en el Reino Unido con ni más ni menos que Space Oddity.
Space Oddity, con Space, chale, Oddity lograba el puesto número uno. Sí. Ah, mire usted, o
un
sea,
puesto
empezamos
número uno en su temprana carrera, o sea, en los,
total,
comienzos.
Sí, sí.
Bien.
Usted dice, bien, vengo con un millón de lanzamientos, lo primero que dice no es un lanzamiento.
No es un lanzamiento, pero
me gusta
es
su
Space
original.
Oddity.
Me gusta su,
o sea,
original. Es Space Oddity.
Sí, hay que nombrarlo.
Llegando al puesto número uno, desde luego.
Clash, 10 de noviembre de 1978, publicaba su segundo álbum, Give Me Enough Rope.
Mm-hmm. Bueno, la portada es como un vaquero muerto devorado por un buitre con unos colores muy llamativos. Sí,
ajá,
sí, muchos, sí, la tengo muy presente.
Muchos críticos de los más top nombraron al álbum como el mejor del año, ese año, obviamente.
El 78.
Estamos hablando. Ajá. Tiene canciones como Tommy Gunn, que, ajá, realmente es una canción,
oh,
insignia de ese disco.
Sí, sí, sí.
Es claramente un infaltable de los Clash.
Sí,
Tommy
en el listado de las infaltables, sí, de Clash, sí, sí, tiene, sí, que estar Tommy, sí, Gunn. Yo,
claro,
con perdón del Diegucho de Tijuas, es un,
ajá,
gran fan de The Clash.
Ah, mire.
No es mi álbum favorito,
no,
de los Clash.
Pero Tommy Gunn.
Pero no deja de ser histórico, no,
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 deja de ser
no
de Clash,
por supuesto. Y
totalmente.
No deja de ser The Clash, desde,
sí,
luego.
Sí. Sí. Mismo día, Mismo año, 10 de noviembre del 78, Queen publicaba Yaz.
¡Wow!
En este disco tenemos rolas como Mustafa, Mustafa,
Mustafa, Mustafa Ibrahim, Mustafa, sí.
Mustafa.
Que comienza con los timbres, sí, de las bicicletas, sí, ¿no? Crin, crin, crin.
Y Don't Stop Me Now.
Don't Stop Me Now.
Que es como, sí, como un exceso de positivismo, ¿no? No, sí, sé, a mí me suena eso. No,
nada,
no recuerdo qué dice la letra, pero es así como para adelante, para adelante, para adelante.
Sí.
Mismo día, mismo año, 10 de noviembre del 78, Bob Marley sacaba un disco en directo, Babylon's by Bus, que rescata 3 noches de conciertos en París.
Ajá.
Disco en vivo, sí, de los, bien, Bob Marley and the Wilders.
Claro, con, sí, los Wilders, sí, sí.
Para esta fecha también salieron discos de Eagles, de Rod Stewart, de Peter Gabriel, de Keith. El debut de Motel Crue, güey. Que sacaba Fast for Love.
Too
Fast for Love, uh-huh, exactamente. Quizás la portada más conocida de Motel Crue.
Y una de las más conocidas, ¿no? Seguramente. Es como un primerísimo primer plano de los huevos de algún, sí, motel. O sea, no, está con un pantalón de cuero.
Sí, pero un clásico.
El cinto ahí con esto, pero, sí, oh, esto, todo, sí, el pedo. Sí, sí, sí. Sí, uh-huh, y ahí está, sí, Too Fast for Love.
10 de noviembre de 1983 se lanzaba Rebel Yell de Billy Idol, el disco más importante de la carrera del ex Generation X.
De aquí soy, de aquí, o sea, soy. A ese disco,
discazo.
Ese disco tiene joyas de canción. Alguna vez tendríamos, ajá, que hacer, me gusta encarar proyectos que nunca se van a realizar,
sí, sí, sí,
pero habría que hacer una especie de guía formativa para quien quiera acercarse a la obra de Billy Idol,
ajá,
que está en no más de 2, 3, 4 discos, no más de 2, 3 discos,
ajá,
y hacer una especie de infaltables, sí, de Billy Idol, porque tiene verdaderas joyas, así como tiene mucho de su carrera, que es, a lo mejor, no digo descartable, nada es descartable en la carrera de un artista, digo, a ver,
no, claro,
tiene cosas que son fundacionales, ochenteras, fabulosas, alucinantes.
Increíbles.
Ese disco tiene Catch My Fall,
chale,
Flesh for Fantasy,
Cuba,
Age Without Face,
uh-huh,
a ver, varias luego serán remixeadas 2 años aproximadamente después,
póngale,
en Little Idol,
sí que sí,
es un,
claro,
disco muy muy remix conocido,
genial,
que remixea, así como
clásicos,
varios hits,
sí,
un saludo, aprovecho, Lagarto, ya,
ajá,
que estamos hablando de Billy,
sí,
Idol, a la hermana de Juanse de La Pampa, que,
claro,
es
que sí,
fan de Billy.
¡Hua!
Un Billy que ya no fue el mismo después de aquel accidente,
no,
en moto en Los,
güey,
Ángeles,
no.
Reapareció. Sí, ahora se lo ve muy bien. Pero bueno, le costó, ¿no? Estuvo
mucho,
la época con
mucho,
su bastón,
sí,
y todo,
claro,
así, reconstrucción,
ajá,
y demás. Y reapareció de muy buena forma, como dice usted, en la última previa del Super Bowl, porque no fue en el entretiempo del Super Bowl, sino en la previa,
sí, sí,
ahí con Miley Cyrus,
sí, que, sí,
que anda rescatando,
ajá,
perritos de la calle.
Sí.
Digo, no, gente exitosa de la época del rock.
A huevo. Por último,
sí,
tenemos que un día como hoy, de 1986, aparecía en las bateas de las tiendas de discos Signos, de Soda Stereo.
No se diga más.
¡Ja!
Para mi gusto,
disco,
el mejor disco de Soda Stereo.
¡Qué discazo!
Junto a Canción Animal.
Ajá. Canción Animal suena muy bien para mí, este disco.
No vamos a tener
en su momento
la discusión infinita que hemos tenido,
no,
durante,
claro,
toda,
claro,
la,
claro,
vida.
Que no, claro que no.
Pero
para mí, en su,
sí,
momento, este disco es fundamental.
Yo le digo, si me apura, le,
sí,
digo, el mejor
en
disco
español,
de la historia del rock en español.
Y,
así,
claro,
se lo,
sí,
si,
sí,
me,
sí,
dice, sí, a ver, a huevo.
Esas letras,
ya,
esas,
me lo tienes,
canciones,
que decir ya.
Hay que escucharlo, sí, pensando en el momento, ¿no?
Ese disco tiene El Rito.
Sí.
Un saludo para el perro de la morra.
Rito, sí.
Prófugos.
Ah.
Digo, como hits, tiene,
sí,
Persiana Americana, ni,
claro,
más ni,
claro,
menos,
claro,
Prófugos.
Claro.
Tiene Final Caja Negra, tiene,
ajá,
Sin Sobresaltos. En fin, tiene. Todas las rolas son una,
mismo,
joya,
signos,
de ese disco. Tiene Signos,
sí,
por supuesto,
no, o sea,
que le da el nombre al,
claro,
al long,
ajá,
play,
sí,
al,
sí,
disco. Y tiene una rola,
ajá,
que pasa muy desapercibida en la carrera de Soda Stereo, porque en realidad no fue muy,
sí,
muy, digo, muy aplaudida, ni,
ajá,
mucho menos,
sí, que, sí,
que se llama En Camino.
Yo cada
y
vez
es
que
un rolón
rola,
lo que hace en la bata, esa,
sí,
esa bata de Alberti.
Yo creo que todo en
ese
esa
bajo
canción,
de Zeta y la voz
doblada
de Gustavo Cerati, En Camino, rolón. Pero claro, no es una rola romanticona.
No.
Es una rola que hable de sensualidad. No
sí,
es una
sí.
rola que hable de seducción.
De todas las cosas que venden.
Entonces a lo mejor pasó un tanto desapercibida porque a lo mejor, no sé, igualmente póngale. A los fanáticos de Soda Stereo saben cuál es la rola. Y les digo, denle una reescuchada porque ha pasado mucho tiempo.
Pero
año 1986.
En camino yo creo que es una rola que puede envidiarle un chingo de bandas de las top de que estaban en ese momento en Inglaterra.
Totalmente.
Brillante.
Y no es una rola significativa de ese disco.
Pues
o sea,
claro, pues
pasó
claro.
mucho más a la historia persiana americana, prófugos y demás. Bueno, muy bien. Tenemos todos los lanzamientos
de esta época.
Sí. Hagan de cuenta que se relanzaron.
Póngale.
En realidad es mentira, no se relanzaron nada. Algunos se remasterizaron con el tiempo.
Sí, claro.
Pero es una buena oportunidad para escuchar porque alguno recordará, ay, ¿hace cuánto que no escucho a Billy Idol?
A huevo.
¿O hace cuánto que no escucho ese disco de Soda Stereo?
Sí.
¿O hace cuánto que no escucho a The Clash? O como sea. Damas y caballeros, vamos a presentar a Trono de María Tijuana en su conjunto, comenzado por Cruz con Free Espacio Cósmico, el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán.
¿Con cuál se queda? ¿Cuál quiere reescuchar?
Sí.
Ah, está entre Motor Crew.
Ah, mire.
Motor Crew.
Sí que sí.
Disco debut fue ese de Motor Crew.
Claro,
debutó bien alto, ¿no? Hay bandas que debutaron
bien
alto.
Hay un disco de Metallica también que se publicó en esta fecha, creo.
Sí, no, luego están los recopilatorios.
Sí, pues,
hay un recopilatorio de Smith.
De Smith también por esta fecha, claro, sí.
Y Jazz de Queen.
Bueno,
sí, Jazz.
Hay que darle una
reescuchada. Sí, está remasterizado además.
Ajá.
Jazz. Una portada también muy simbólica.
Sí, interesante la portada.
Muy interesante. Sí, por lo menos salía de lo común de la época, ¿no?
De momento, sí.
Bueno,
y la de Bob Marley estaba como un poquito adelantada, bueno, porque se ve súper 80.
Malísima la de Marley, güey.
Sí, no importa, pero es como un collage así extraño del bus.
Sí, está rara. Babylon by Bus es, como un collage, como bien dice el Lagarto, donde
con
aparece...
un efecto de los primeros del Photoshop, pero todavía no estaba,
una especie
¿no?
de camión donde aparece en una de las ventanitas Bob Marley.
recortado,
pero cantando, como si pudiera conducir así el bus. Y en el otro aparecen las Wyler, creo que están las coristas de los Wyler, justamente. Están, una cosa fabulosa. Como para fumarse un sorete así, mirar la portada y escuchar
los Wyler con Bob Marley al volante.
Porque además, las grabaciones vivo de los grupos reggae de la época no eran así una cosa.
Estábamos todos muy fumados,
estábamos
así.
No,
no son momentos.
No, es que dado.
No Woman No Cry está en vivo y suena muy bien.
No,
porque ya van a llegar los defensores
me caga un poco ese tema. Lo tengo tan escuchado que me tiene los huevos al plato. No Woman No Cry, pero sí, es verdad.
Pero suena
bueno,
muy bien. Sí,
lo que pasa es que Bob Marley era como otro nivel. Igualmente, ya le digo, dado el éxito en aquella época del reggae, todos dijeron: bueno, hay que sacar, hay que editar cosas de reggae. Y la verdad es que no había tanto. Había cuatro jamaiquinos que se fumaban unos soletes así, hacían un poco reggae. Entonces empezaron a salir grabaciones debajo de la tierra, algunas dudosas.
Y bueno,
inclusive del mismo Marley,
que
yo no sé ni si él las aprobaba, que decía, bueno, esto es Bob Marley en el baño de una casa en Kingston sacando una rola con un ukelele. Y bueno, esas cosas, ¿no? Así que, damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda.
Sí que sí, Mudita. ¿Cómo está?
Bueno, me super caga Salma Hayek. Lo tenía que decir, lo tenía acá en la garganta.
Sí.
No me caía mal, Salma.
No.
Su prima mucho más guapa, verdaderamente,
esto ya lo sabemos. Claro.
Pero últimamente está
anda como
muy mamona, que empieza con cosas que ella que tiene la bandera de la latinidad en Hollywood, y ahora, porque está promocionando Eternals, donde ella actúa, y House of Gucci, también la serie donde ella, trabajo no le falta,
está
en su mejor momento, que creo que no bajó nunca desde que nació allá lejos en Veracruz. Reveló que vivió experiencias paranormales en su lujosa mansión de Londres. La actriz veracruzana asistió como invitada al programa de Helen Joel y contó que ella, como su hija Valentina, se ha enfrentado a situaciones difíciles de explicar. Difícil de explicar, como el éxito que tiene en Hollywood.
Claro,
es muy difícil de explicar. Pero bueno, así
envío
que
envío mensajes, se lo leemos.
En miércoles,
o sea, hoy.
Hoy
hoy ya está.
En cualquier, pero hoy ya está,
el próximo,
pero
hoy entra Putos No Me Leen.
Exacto. Sí. Sí, así que en.
Sí, sí, sí. Pero para los puede próximos ser, puede ser.
Salma Hayek de Veracruz. ¿Qué sería? ¿Salma Hayek de Veracruz o Salma Hayek de Londres?
No sé.
O Salma Hayek de Los Ángeles.
Depende.
O Salma Hayek del Depende. Depende. Perfecto. Depende, la chingo. Salma Hayek del Depende. Totalmente. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de Sevilla Gran Usazo, al Mico.
Venga, Miconete. ¿Qué dice Mico?
Perfecto.
Sí, Mico.
Muy bien.
Tiene usted toda la razón.
No, dice que en todos estos lanzamientos discográficos que usted anuncia y todo, falta mucha gente del rap, mucha ajá. gente del hip hop, de la costa este, razón, de la costa razón. Oeste, de ajá. que y sí. así.
Venga,
escúcheme.
Y preséntelos.
Claro, venga, venga. Venga y escúchese Bob Marley. Totalmente. Muy bien, Mico. Damas y caballeros, en el programa de hoy escuchamos Cascabeles. Habitamos una antigua casa misteriosa que no es la de Salma Hayek. Un duende habla sin tapujos. Tenemos una novia poseída. Se nos sube el muertito gelatinoso y frotamos la bola de cristal. Miércoles de miedo y terror y nosotros camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue testeado por los ingenieros más exigentes, quienes determinaron que es resistente.
Es importante que usted comprenda la diferencia entre resistente y sumergible.
Si llega aquí diciendo que el programa le estalló en los oídos, es que no leyó las indicaciones. Respondemos por lo que decimos, pero no por lo que creen que quisimos decir. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Miércoles de horror, de fantasmas y espantos, de fenómenos paranormales, de alienígenas abducidores, de avistajes misteriosos, de sensaciones extrañas, casos inexplicables y duendes.
¡Qué horror!
Llega la señorita Cometa de Sonora, México.
¿Cómo está, señorita Cometa?
Bueno, la teníamos en este teníamos, acontecimiento sí. que habíamos dejado en algún momento ante la suspensión de los hechos, porque ella llega siempre muy tarde del trabajo, se pone la pijama, ajá. se coloca los audífonos
sí.
y comienza a hacer sus actividades en la casa sola, o sea, el resto de los habitantes de la casa durmiendo y ella haciendo sus actividades de escuchar música, ver alguna ajá. serie o alguna cosa así, pero de pronto ¿qué escuchó?
Se quitó los audífonos primero, porque si qué, no seguía sí, escuchando música.
Totalmente, se quitó los audífonos sí. ¿Y qué escuchó?
Un ruidito muy pequeño en la puerta y unos cascabeles.
Muy bien, así me gusta, banda, ajá. que presten atención a estas historias que quedan pendientes. Sonidos de cascabeles.
¿Qué onda?
Sí, así que ¿qué bueno, onda? ¿Qué onda? Los ¿qué onda? Golpecitos en la puerta de la entrada, además del sonido de unos cascabelitos, porque ni siquiera eran cascabeles, cascabeles chiquititos, sí, sí. así como que alguien de estatura muy pequeña muy quería entrar bien. A la casa. O sea, yo le asocio claro, directamente
llegaba,
un sonido de cascabeles.
Ni madres a la. Sí.
A tocar algo a la puerta claro, arriba, claro, nada. Claro. Entonces yo asocio directamente pequeños cascabeles ajá. con alguien de estatura pequeña queriendo entrar a la casa.
Sí.
Los golpecitos en la puerta ajá. eran en la parte de abajo de la puerta, porque sé que ustedes están dudando
claro,
y poniendo así como diciendo...
No dudamos de usted. Sí que sí.
Yo sí me quedé dudando ajá. de qué oí... ¿Y sí. qué era lo que oí? Y sí, efectivamente, siguieron los golpecitos en la puerta y los cascabelitos, como alguien pequeño queriendo entrar a la casa. Con todas estas historias desintegradas de duendes y además de que los sentidos se intensifican un chingo a esas horas de la madrugada donde no hay muchos sonidos y demás, me imaginé un duende queriendo entrar a la casa. Con temor me dirigí a mirar por el ojillo de la puerta.
Y no lo iba a ver. Si era un duende, no lo iba a ver.
Lo que vi... Gas. Fue un ser muy pequeñito.
Ah, lo vio.
Chale. ¿Por qué duda de mi capacidad de los cinco sentidos bien presentes? Sí, con cabello rubio, un
ajá,
güerillo.
Un güerillo.
Un duende.
Ajá.
Bueno, duende no sé. Un
todavía,
güerillo. Por ahora es un ser pequeño.
Póngale.
Duenderil.
Ajá.
Cabello rubio. Vestido con ropita al pie de la puerta, como queriendo entrar, ¿no?
Mm-hmm.
Bueno, yo me quedé bien helada del susto. Y o sea, sí, totalmente claro. espantada. De hecho, una señorita comenta así de: ¡oh! ¡El horror! Pero aún así me animé y me armé de valor para verlo mejor, porque el ojillo de la puerta, bueno,
no,
te
claro.
muestra todo bien pequeñito porque es efecto ojo de pez y entonces
ajá,
y todo
claro,
el pedo,
sí,
¿no?
Sí,
como
sí.
que de lejos. Así que apagué las luces del interior de
bien,
la casa
bien.
me asomo por la ventana.
Bien, ajá.
Y lo que vi fue un hermoso gatito güero.
Ah.
Un gatito rubio con
no era
su...
Duende.
No, no era un duende. Lamento desilusionar a los amigos
en este
día de misterio. Ajá. Bueno, pero era un gato misterioso. Yo no sé de dónde venía.
Misterioso, con cascabeles.
Con cascabel.
Y aparte,
venía...
¿por qué quería entrar?
Claro, así con la patita.
Ajá. Para mí, adentro del gato había un duende.
Puede ser.
Era, en vez de un caballo de Troya, el, un duende.
Un gato de
un
Troya.
De Troya.
Era el gato de Troya de los, duendes.
De los duendes.
No, eso es lo que quiere decir, efectivamente.
Sí. Disculpe, no.
Pero no por...
Estoy drogado. Sí.
No, pero sí es verdad. Ajá. Porque uno es el Michi. Le abre al Michi.
Claro, y le entra.
El culo del Michi le salen chingomil de duendes.
Seis, por lo menos.
Que en el caso de la señorita Cometa se pasan por los huevos su termo.
Claro, claro.
No,
después
Claro. Bueno, un hermoso gatito rubio con su collar con cascabelitos y con su puesto con ropita.
Con ropita también, o sea.
Y el gato diciéndole, por favor, esta hija puta de Karen, por favor, sácame todo esto.
Todo esto, no soporto
ando
más.
Ando por el vecindario buscando algo que me libere de todo esto. Me fui de la casa porque es la humillación pública.
Total,
no sabes cómo
total.
Me miran los gatos del bar.
Claro, claro.
Bueno, digo yo, ¿quién deja salir a su Michi a estas horas de la noche?
Ajá.
Todo vestido y así. Bueno, el susto se me quitó.
Quizás venía de una fiesta, venía Pedro y se confundió de puerta.
Posiblemente. El susto se me quitó de volada, pero me quedó la preocupancia del gatito suelto a estas horas de la noche, todo vestidito con su cascabel y bueno, pero ¿quién deja salir a su gatito a esta hora? Sepa la madre. Y además con ropita y collar, porque con esos accesorios se puede quedar atorado en la rama de un árbol y deje el bully que le pueden aplicar, o sea,
no,
la rama del árbol
es
lo menos que le puede pasar.
Sí.
Imagínese usted en los techos de la comarca.
Póngale.
Llega así vestido, los gatos están así, lo miran y dicen, ese, ¿te quieres morir ese? ¿O qué pedo? Así que bueno, nada, me preocupé. Queda expuesto al peligro. O peor, si está buscando una presa, no puede atraparla por los cascabeles.
Sí. Ajá,
¿entiende?
Claro, totalmente.
Así es como un tigre con campanas. O sea, bueno, me quedé con la mortificancia y la preocupancia. Bueno, ya sé que no se dice así, ¿eh? Bueno, del gatito. Pero bueno, del gatito, porque la verdad he estado al pendiente y no lo he vuelto a ver ni a jugar. Ah, yo pensé que lo había invitado
no
a pasar a tomar
cine,
una
¿no?
chévere.
¿No era el de la película?
El de la Chatrán.
¿Eh? No, el que está todo vestido, el que habla español.
Claro, sí,
ajá.
El gato con botas.
No, digo por la ropita y todo.
El gato con botas. Fíjese, la próxima si lo topa, háblele.
A ver, y si le responde en español.
Su merced, que la Karen me ha puesto esta ropa y que está de los cojones. A lo mejor es...
Es Banderas.
Sí. Es Banderas, pídale un perfume.
Sí.
Espero que esté bien a salvo ese gatito, de vuelta en su casita.
Sí.
Saludos a toditos. Dice a todos en realidad, pero me pareció que lo usa el diminutivo hasta el final y con las botas puestas. Un beso grande para la señorita Cometa de Sonora, México.
Un beso.
Damas y caballeros, llega el hereje de Jalapa, Veracruz.
¿Cómo está, hereje?
Saludos, nave. Espero le estén pasando bien.
Nosotros sí.
¿Usted? Esto, yo también.
Sí.
Esto es realmente de terror.
Ajá.
No, porque no vayan a pensar que les salgo con un gatito vestido.
Claro.
Ya fueron timados todos.
Sí, mal. Pero bueno.
Ya la señorita Cometa nos timó a todos con el gatito vestido. Esto es realmente de terror.
Bien.
A ver, saludos naves, espero estén chido, toda la cosa.
Sí,
vengo a contarles una historia muy rara. La casa de mis padres es algo antigua. Es una casa que está junto a lo que anteriormente eran las casas de mis abuelos paternos. Cuando mi abuela falleció, mi madre me dice que todos los vecinos comentaban que se escuchaba que la ventana se golpeaba, justo en el mismo lugar donde mi abuela se paraba para ver al exterior. Eso lo comento yo porque en la casa de mis padres siempre se han escuchado ruidos, tanto en las escaleras como en las puertas de entrada. Esas casas antiguas, escaleras de madera, el material que se va, depende del calor, el frío, se escuchan rechinares y demás. En las escaleras, ha dicho mi hermana, que se escuchan pasos, como de una persona mayor que arrastra los pies al caminar. Yo nunca llegué a oír eso. En la puerta sí pude oír varias veces que abrían, cerraban, pero nadie entraba.
Uh-huh.
Bueno, En casa, esa casa es de 3 pisos. Las casas colindantes son de una sola planta. Los tejados no dejan, no quedan nada cerca. Ajá. Como para que alguien ande brincando. Y así, o gatos, o animales. Póngale, sí. O jaguars.
Póngale.
Bueno, cuando viví ahí, yo dormía en el 3er piso. En una ocasión se escuchó que algo muy pesado...
Era la princesa del pueblo, discúlpeme.
Yo sí,
y digo,
sí.
Todas casas bajas, la única de 3 pisos. A veces ahí arriba
me asomaba y gritaba, y sí, ¡príncipe, príncipe! Sí,
es para hacer eso.
Sí, sí, a veces lo hacía. Sí, los vecinos no me miraban bien, no, claro. Dejé de hacerlo. Pero la cuestión es que yo dormía en el 3er piso, en una ocasión se escuchó que algo muy pesado se hubiera caído en la azotea, como si el tinaco de agua se hubiese partido o hubiese caído en su base. Incluso se escuchó como las ventanas vibraron. Yo me saqué de pedo, así que ¿qué pedo? Mi padre subió a ver qué onda. Y nada, cuando bajó me dijo que no había pasado absolutamente nada. Que no había nada desacomodado, que el tinaco estaba en su lugar, que todo estaba muy tranquilo. Sigue durmiendo, hijo. Yo dije, padre, no colaboras con mi tranquilidad. No. Pero nunca supimos qué fue. Ajá. Al día de hoy nunca supimos qué fue. Al parecer, un ruido similar había oído mis padres en otra ocasión, en el año 1934. Póngale, sí. Otro día, mientras escuchaba música, me susurraron mi nombre completo al oído.
No, ¿cómo le va a decir eso?
Es lo que escuché. Es lo que escuché. Ajá. Y bueno, y no había nadie cerca. Yo me saqué de onda, miré para todos lados. Sí. Nada. Y bueno, actualmente...
Sare loca está tomando nota.
No,
sí, es un clásico.
Actualmente, si las voces se repiten mucho, comuníquese nuevamente con el programa El Eje de Jalapa. Ajá. Actualmente no creo en lo paranormal. Porque soy de que no creo, ¿eh?
No, claro, está bien. Sí, esto es otra cosa.
Esto es otra cosa. Actualmente no creo en lo paranormal, pero que he visto y sobre todo escuchado, he visto y he escuchado, soy como
pero
el que
no creo,
que no creo, pero pero le vengo acá,
pero tengo pruebas.
Es un gato vestido esto, así que bueno, cosas que no he podido explicar ni entender con el conocimiento y el entendimiento humano,
algo
que pasa en la metafísica universal. Bueno, me despido, Nave, un gran abrazo, saludos a mi amiga no desintegrada que llamaremos de momento la tía.
¿Y para qué la vamos a saludar si no está escuchando o está escuchando?
¿Qué va a grabar el pedazo del programa para decirle a mi tía? Te han saludado. Póngale. Y no sé qué. Bueno, porque puede que escuche.
Puede que escuche. No desintegrada.
Puede que. Sí. Ay, tía, manda el pack y luego hablamos. Besos, chidos y que
un abrazo, un beso y todos los saludos que tenga que enviar.
Un abrazo para el hereje de Jalapa, Veracruz.
Los buitres giran en el cielo preparándose para el gran banquete. Las ruinas recortan el horizonte y el humo de las barricadas se confunde con las nubes de plomo que avanzan sobre el paraíso perdido. Como juguetes abandonados en un charco de agua y barro, hay veces que conservamos la esperanza. En caso de que el mundo se desintegre, lo último que se pierde.
Hasta el momento nunca habíamos logrado declaraciones de uno de ellos. Solicito que ocultemos su identidad para preservarlo y que, bueno, esto sea borrado al terminar la entrevista. Damas y caballeros, un duende.
Un pinche duende.
Totalmente.
Aquí, en los estudios y en la nave María Tijuana.
Va a contar su verdad, relación con el mundo y cómo se sucedieron las cosas, para que uno no ande señalando tampoco a toda la raza duende.
Está bien, me parece
damas
muy
y caballeros,
bien.
Tomaré,
muchas gracias. Gracias por venir.
Está bien. Basta de presentaciones, señoras y señores, con ustedes la muñeca fea de Guadalajara.
Ah, chale, ¿cómo está muñeca fea?
Bien, tomó forma humana el duende para hacer sus declaraciones y para que no sea de algún momento nos distraiga su aspecto duenderil.
Claro.
Y nosotros
bien,
no podamos prestarle atención a los susodichos.
Así que pasó de duende a muñeca fea.
Sí. Estamos dentro del mismo universo.
Póngale.
Bueno, solo vengo a contarles una historia de cuando yo era pequeña. Nada relacionada a los distintos trenes porque siento que todos se me pasan, entonces voy a hacer cierta temporalidad.
Bien.
Pero les cuento que yo siempre he sido fan from hell de la mantequilla.
Mire.
Adicta prácticamente, adicta, una enferma, sí, así de vender, ajá, cosas de la casa para comprar mantequilla, sí, de llegar a robar, sí, para comprar un pan de mantequilla y algo así. Cuando tenía unos 3 años, recuerdo...
Realmente muy tentadora.
Es muy tentadora. Sí. Cuando tenía unos 3 años, recuerdo que esperaba con ansias el momento en que mi mamá empezaba a hacer la comida, porque era mi oportunidad de deleitarme con mantequilla. Como es de esperarse, mi madre no iba a dejar que una niña comiera mantequilla como si fuera un dulce, ¿no?
Sí, claro,
de sentarme ahí, cucharadas de mantequilla, lógicamente.
No, tampoco es tan saludable.
No, por eso, justamente, mi mamá, una persona prudente, me mantenía alejada de la mantequilla. Sobre todo en los primeros años me vio así como esto se va a descontrolar. Así que cuando llegaba el momento, me quedaba viendo los ingredientes que ella iba utilizando, valiéndome madre todo.
Todo, claro. Sí,
pero
sí,
cuando detectaba la mantequilla. Era la situación.
Totalmente.
Bueno, mi madre realmente preocupada, entonces trataba de aislarla lo más posible de mí. Sí. Si veía que ella sacaba la barrita de mantequilla del refrigerador, entonces se activaba mi modo cazador.
Total.
Y ahí me quedaba sentada al lado de ella hasta que terminara de cocinar. Que se distrajera como
segundos.
Se distrae un, no
necesitamos
sé.
¿Cuánto? ¿Tres? ¿Dos segundos?
Claro, claro, como, un, como una cebra se distrae de la manada y el león ataca a la presa. Bueno, me quedaba tranquilamente cerca de la cocina haciendo como que jugaba con
teníamos
otras cosas,
todo el tiempo del mundo.
Pero ya mi mente había sido invadida por la adicción. Entonces yo me hacía que jugaba con una muñeca toda fea, que hacía esto, que hacía lo otro, pero en realidad mi mente estaba en la tensión de cuál vigilada estaba la mantequilla,
total.
Si todo el sistema láser se había desactivado, si los radares estaban activados. Bueno, como que jugaba mientras espiaba los movimientos de mi mamá esperando que se alejara un poco. La mesa era alta para mí. Bueno, y no alcanzaba a ver las cosas que había ahí.
Sí.
Ven, estamos con la visión de un duende, ustedes que
claro,
el duende
claro,
a chingárselo.
Totalmente. Veamos cómo funciona.
Sí, así que yo.
El sistema.
Efectivamente. Así que yo tenía que estirar mi brazo.
Ajá.
Bueno, y empezar a tocar todo lo que había ahí arriba. Lo cual era
porque
peligroso,
no veíamos,
inclusive.
Sí.
La vida es un riesgo carnal, se dicen entre los duendes.
Pero todo mantequilla.
Claro, está bien, la mantequilla bien valía la pena, pero podía tocar algo caliente, algo hirviendo, algo sucio, algo peludo, algo cortante, algo desagradable. Bueno, si no lograba dar con la mantequilla antes de que mi mamá regresara, bueno, tenía que repetir la operación tantas veces como tuviera oportunidad, sin que ella se diera cuenta. Cuando por fin localizaba mi objetivo, lo tomaba rápidamente y me escondía en el patio como niña rata y me devoraba la mantequilla, quedándome brilloso todo toda la boca. Me quedaba el hocico así como reluciente, patinoso, evidente, o sea, el pueblo, todo Guadalajara, todo Jalisco, todo México sabía que me había robado la mantequilla y me la había devorado ávidamente, pensando que yo estaba escondida del mundo, para luego empezar a comer la mantequilla, digo, estando en el patio como si fuera una verdadera paliza. Bueno, ya que no quería más, hacía lo, porque a veces robaba más de lo que necesitaba.
Sí. Es que cuando uno roba, no.
Sí, era como el gobierno. A veces me tomaba así como para guardar.
Claro.
Lo cual la mantequilla es un pedo porque no se puede guardar mucho si no está refrigerada y así. Pero bueno, hacía lo mismo para regresarla a la mesa. Porque los sobrantes los regresaba al pueblo.
Ya no podía más.
Los sobrantes de los impuestos los regresaba al pueblo en forma de obras. Sí, bueno, según yo, sin que ella se diera cuenta. O sea, mi madre como...
Con todos los dedos...
llenos de, o sea, aceitosos,
marcados
y todo marcado
en el resto
mis huellas
de
dactilares,
esa forma extraña de mantequilla.
Mis huellas dactilares en toda la mantequilla regresaba, que regresaba, regresaba en forma de bolitas. Mi madre la había dicho, pero yo necesitaba, ¿para qué? Habría agarrado boca, no sé qué. Y así seguía. Lo curioso de todo este caso fue que ya muy pasados los años, yo ya todo hecho, toda una mujer, un día le pregunto a mamá: "Ay, ¿te acuerdas cuando la niña te robaba la mantequilla?" Y ella me respondió: "No sé de qué hablas, hija." Y siguió con lo suyo. ¡Qué linda es mamá!
No, cuando... porque quizás eso ahorita le trajo algún problema, ¿entiendes? Entonces dice, no sí. es mi culpa, ¿entiendes? No,
no, no.
No tengo
no.
ni idea de lo que está hablando.
No, claro, sí, yo, sí se sordió, hizo claro. que le hablara a la Virgen. Porque mamá ya no quiere a esta altura que le vengan con historias, ¿no? ¿no? Dice, claro, no, bueno, sí. por eso a mí me pasa que hoy...
Claro,
no,
por
ah,
eso,
hija,
no.
Págate tú la terapia, sí, ya sí, estás sí, grande. Sí. Pero nada, qué bonito también cuando mamá Ajá. nos desilusiona,
sí.
no compartiendo un recuerdo de la infancia, ¿no? Como diciendo, no, eso te debe haber pasado a ti en otra casa.
Exacto.
Entonces, pero era, forma parte de mi legado histórico, de mis raíces, Ajá. de mis reggae roots. Y mamá no colabora,
no colabora.
Y, no. Pregúntale a tu hermano.
Sí.
Así que bueno, resulta que ella realmente nunca se dio cuenta.
Ah,
o sea, yo prefiero seguir creyendo
claro.
mi versión, que es que ella jamás se enteró de que yo le robaba.
Sí,
la,
sí,
lo
sí.
cual era para mí todo un plan.
Sí.
Para ella pasaba totalmente desapercibido. Así que ella seguía usando la mantequilla, toda llena de mi baba y de mis deditos sucios de estar ahí en el jardín comiéndome la mantequilla. Para preparar nuestra comida.
Claro, sí.
Y todos sanos.
Sí.
Y con un fuertecitos y felices. Probablemente esa era su ingrediente secreto
claro.
de por qué le salían tan ricos los alimentos,
es
¿no?
Es un ingrediente secreto.
Es medio
que
bruja.
Aplica sabor.
Es medio bruja, ¿no?
Néctar.
O sea, tenemos esto,
claro,
ojos de murciélago, babas de muñeca fea, o sea, impactante.
Porque no era mantequilla, era baba de muñeca
era baba
fea.
De muñeca
sí,
fea.
Sí.
Me despido, espero que la foca no se coma
mi mensaje. Ahora me quedé con ganas de un pan recién horneado, sí. un pan no dulce,
uh-huh.
Con mantequilla,
Totalmente.
Sal.
Sí.
Unos chilitos,
sí,
un poco de pimienta.
De hecho, dice:
y a chingárselo.
Me despido
sí.
esperando que las focas no se coman mi mensaje con sabor a mantequilla. Lo que pasa
Ajá.
es que es tan tentador.
No, esto es terrible.
Oh,
esto es
un
terrible.
Beso enorme para la muñeca fea ahí en Guadalajara, Jalisco, México. Damas y caballeros, llega con ustedes el Draco 37 de Puebla.
¿Cómo anda? ¿Cómo está, Draco?
Bien,
¿qué
¿y usted
dice?
¿Cómo
¿qué
está? ¿Cómo le va? Bueno, les comento: del inicio soy.
Es que me quedé
escéptico.
Pensando en el pan.
Bueno.
Disculpe.
Sepa cuándo
sí.
abandonar un pan
sí,
con mantequilla.
Sí, sí, sí. No, es imposible. Sí.
Bueno, soy escéptico, o sea, no
Ajá.
creo absolutamente
en nada.
En nada.
Sí,
bueno,
salvo en los escritores modernos.
En ocasión, en los escritores modernos
creo
firmemente y creo que hay
sí.
que apoyarlos en toda Ajá. esta vanguardia. Bueno, en ocasiones dudo de todo lo que creo.
Ah, mire.
Inclusive solo
claro,
sé que no
bien.
Sé nada.
Está bien.
Creo en
hay
algo
que,
y me lo sí. replanteo. Digo, ¿para qué crees?
Me parece muy bien.
Si al final, ¿qué
sí.
crees? ¿Tú, ¿Y qué crees?
Ajá,
me digo
claro,
a mí mismo, ¿no?
¿Qué crees?
A veces
no
me
sé,
encuentro en la
claro,
cocina cocinando
sí, nada,
algún
no
manjar
sí.
y me pregunto, ¿y tú qué crees? Y yo digo, no creo
muy
nada.
Sano, muy bien.
Así que sí,
sí,
tranquilo. Esta anécdota la viví con mi ex novia.
Nice.
La ex, Feli.
Ajá.
Feliz año nuevo. Bueno, después de varios años de noviazgo, mi suegra ya me tenía confianza.
Ajá.
Y un día me pidió que me quedara a dormir el fin de semana. O sea, mi
Le
suegra
pidió.
Me pedía.
Chale.
O sea,
sí.
no era yo y Feli
Ajá,
que
sí,
decíamos,
que
nos
sí.
podemos quedar a dormir.
No,
más.
No,
o sea,
no, ya le pedía.
O sea,
sí.
Por favor, te
por
puedes
favor,
quedar
te
a dormir
quedar.
Con
sí.
ella. Sí, bueno, todo el fin de semana en la casa, debido a que ella viajaría a su pueblo
Ajá.
y Feli se quedaría sola.
Claro, claro.
Y prefería la
conocido,
compañía,
un conocido sí,
antes
sí,
que
totalmente.
No quedara vulnerable
totalmente,
y solo
sí.
en la casa. Recuerdo que la tarde del viernes transcurrió totalmente normal. Película,
Ajá.
cena y a dormir. Pero a las 2:30 de la madrugada.
2:30.
Sí, escuché que alguien lloraba. Sorpresa fue que Feli lloraba. Pero continuaba dormida,
Ajá.
¿entienden? Yo la abracé un poco más fuerte y le dije al oído, ¿te encuentras bien? Pinche susto cuando me respondió, ¡No estoy bien! Y lo siguiente fue bien culero. Acostado, abrazándola, empecé a sentir frío, mucho frío, y a interactuar con ella durmiendo. Ella me decía, es que ese señor me quiere pegar. ¿Quién? Aquí no hay nadie. El que se esconde. ¿El que se esconde? ¿Dónde? En el bosque. Pero aquí no veo a nadie, Feli. ¡Me tira piedras! Y yo pensando, ¡qué mierda! Ella nerviosa. ¡Nos quiere pegar! ¡No tengas miedo! ¡No hay nadie! ¡Estoy yo! ¡Está en tu espalda! Y yo con un miedo culerísimo, sin saber si dejarla de abrazar, voltear mi espalda, llamar a mi suegra y decirle, suegra, yo lo intenté, pero me voy a la verga, no sé qué, un frío de mierda me empieza a recorrer el espinazo, ya que ni voy a la iglesia, digo, o sea, ni sé qué bendición aventar o qué agua, no traía agua bendita en la bolsa, nada, no se me ocurrió nada más que rezar, y empecé, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bueno, no sé qué tanto rezaba, no sé cuánto tiempo fue, solo sentí paz cuando Félix suspiró y se quedó de nuevo profundamente dormida. Bien. Cuando pudo platicar con mi suegra de nuevo, ella me dijo que Feli era muy sensible a los espíritus. Ah, ay, no deja tú, es que mi hija es súper sensible a los espíritus, güey, no te lo dije, por eso quería que te quedes a dormir, porque se pone como locochona cuando es una medium que recibe mucha sensibilidad a los espíritus y a la verga. Ah, y que yo era muy fuerte contra ellos, y que lo que se libró qué bien. Fue una especie de batalla. Sí, un Constantine, ¿no? Con todo el pedo, y así. No fue la única vez que viví cosas extrañas con Feli, pero esa fue la más
pero
culera.
Era de hablar en los sueños.
Era de hablar en los sueños. Era,
sí que sí.
Era, o sea, sí, era.
Y no eran sueños.
En la cama la pasábamos genial, claro. Pero por estas cosas realmente. Sí. Saludos, naves, se les quiere. Y si ven fantasmas, ni me inviten, cabrones. Un abrazo, dice el Draco 37 de Puebla.
Contacto con el control a través de encaso@canaltrans.com o bien a través de encaso@canaltrans.com. Si la línea se encuentra ocupada, no la moleste.
Desde Ferrara, Italia, y Arafli.
Oh, bella, bellissima, Arafli. Come mai?
Diabólica.
Sí, desde León, Guanajuato. ¿Recuerdan que les estaba contando que la casa de mis padres tiene muchas recámaras, muchos pasillos, uno de ellos que va a ninguna parte, que es una fajita de casa que termina en una ventana, dos paredes paralelas, sin puerta, que termina en una ventana? Bueno, en el pasillo yo solía leer, dormir en el piso alfombrado. Deben saber que sufro de parálisis de sueño desde hace décadas. Ya muy controlada. Ahora no me da miedo, un poco de desesperación, digamos. Pero utilizo técnicas ya contadas en caso para cuando se me sube el muertito. Bueno, la cuestión es que todo eso logra contrarrestar e interrumpir siempre la parálisis de sueño que me aqueja. Bueno, hace más de 20 años dormía como siempre en ese pasillo, boca arriba y por la tarde con luz.
Sí.
Bueno, si dormía, estoy seguro que dormía. Abrí los ojos y vi ambas paredes a cada uno de los lados de mi cuerpo tendido en el piso y quise levantarme, pero ya no podía moverme. Empecé a sentir una capa de aire pesado en todo ese espacio. Sentí miedo, mucho miedo. Vi mis pies en perspectiva a la altura de mis ojos acostada. Seguía en lucha contra mi propio cuerpo que no respondía. Y yo pensaba, Arafli, responde. Y yo misma me respondía, no puedo, no puedo. Responde, estoy tratando de mover mis extremidades y no estoy pudiendo. Cuando cerca de mis pies algo llamó mi atención. Alcé la mirada y ahí lo vi. Una figura humana, muy delgada, hecha de parafina verde oscuro. Todo era evidente. Dos piernas, dos brazos, un par de manos con largos dedos, el cuello, el rostro, los pies. Todo viejo, verde, polvoriento y derretido. Esa sutil figura humana tenía escurrimientos de su materia en cada parte de su cuerpo. Lo vi y me vio. No tenía ojos, pero me vio. Dándose cuenta de mi atención, de mi mirada fija en él, movió sus piernas lentamente, casi con dulzura, para abrazar mis pies tendidos en el suelo. Alineó sus piernas abiertas a mis pies con una delicadeza que aún me desconcierta. Inclinó la cabeza como quien recibe un abrazo de cariño y como aventándose al vacío, se dejó caer sobre mí. ¡El terror! Una eterna caída. Pero tengo presente cuando se desplomó sobre mí esa sensación. todas las perspectivas visuales posibles inundaron de la materia verde y derretida. No recuerdo la textura de mi piel, recuerdo sus protuberancias derretidas sobre mí, su peso. No sé cuánto tiempo estuve sin respirar tratando de despertarme y no recuerdo ahora cuándo lo hice, pero esa pesadez me sigue generando mucha ansia.
Ajá.
Inclusive en el momento de relatar esta historia, me corta el aire cada vez que lo recuerdo y como ahora lo escribo. En estas épocas vivía aún mi abuela preferida y mi abuelo mítico. Ambos escucharon atentamente el relato de esa experiencia y me dijeron la misma cosa. Siempre estaremos ahí contigo para despertarte, para quitarte ese peso. Y así fue, así que cada vez que pienso en ellos, los veo viejitos, hermosos, con ojos amorosos y manos ásperas que me tocan y todo pasa. Todo lo malo pasa. Un beso, un abrazo para todos. Arafli de Ferrara, Italia. Señoras y señores, llega Madre de La Habana, Cuba.
¿Cómo está, Madre?
Aquí estupefacta, escuchando la historia de la materia verde. Sí,
terrible.
Bueno, teoría personal que tengo yo, no respecto a la historia que acaba de contar Arafli, ni a las declaraciones del Duende de Guadalajara, ni a las nada de eso. Mi teoría personal es que ustedes tienen una bola de cristal y predicen mi futuro.
¿Por qué?
Nada más el futuro de ella. ¿Qué poder?
¿Qué poder tan
increíblemente colosal, pero tan acotado
dirigido,
que lo vuelve pedorro?
Claro.
Porque me imagino teniendo uno de esos locales a la calle donde dice el brujo Seraluoco y atención exclusiva a Madre de La Habana, Cuba.
Claro.
Inclusive tener la fortuna de abrir ese local cerca de Madre,
porque si uno está
en el otro extremo del mundo o algo así,
no voy a poder ir.
Vale pito, claro. Está en Hungría y Madre le dice, no estaríamos. ¿Atiende a distancia? No, le digo.
Claro.
Tengo la bola aquí. Bueno, la cuestión es que un poder colosal, porque además le adivina el futuro a ella, ¿no? Pero al resto del mundo le vale mucho que eso. Pero Madre dice, tengo la teoría de que tienen la bola de cristal y predicen mi futuro. Primero, en el programa de Tapas por España, ese día llegó justo el día que sale al aire el programa de Tapas por España, el especial de... mi visa aprobada.
Ah, mire.
Entonces luego nos fuimos a España, recorrimos nuestro viaje, todo.
Perfecto.
Bueno, y hoy qué casualidad. Hace unos programas hablan de mudanza.
Sí.
¿Y qué creen? Llega la notificación de que nos mudamos en 3 semanas de Jacksonville, Florida, donde estamos, a Indianápolis.
Ah, mire.
Bueno, se van introduciendo como en el gabacho de una manera así poderosa.
Profundo.
Nos vamos para Indianápolis. Y bueno, esto es en Indiana.
Qué chido.
Claro, bueno, ahí estarán. Cerca, digo, en algún fin de semana larguísimo que puedan llegar a tener, hacerse un recorrido hasta Chicago. Ya sé que es otro estado y demás, pero ya empiezan a conocer la parte más norte de Estados Unidos, de Norteamérica. Y bueno, ahí vamos a estar
qué chido.
Indiana. Ahora a actualizar mi ubicación del mapa desintegrado. Cambiamos completamente de clima,
Sí.
Encima van comenzando invierno allá, así que bueno, lleve abrigo.
Frío.
Le podemos decir como una madre cubana, lleva abrigo, mijita, lleva algo, para poner. Porque frío. Y bueno, cambiamos completamente de clima, de estado, de todo. Mi esposo le dieron una promoción de trabajo y nos trasladamos para allá. Así que aquí ando escribiendo entre montañas de cajas y el caos total. ¿Algún consejo para las mudanzas? Ay, mire, habrá tanto...
Un tecito
calmante. Habrá tanto...
Tranquila.
Habrá tanto tutorial en YouTube.
Claro.
Está esa japonesa que le organiza pedo.
Claro.
Kondo, algo así, no sé cómo chingado se llama. Muy famosa, por cierto.
Sí.
Pero no vea nada, porque usted viene en una mudanza...
Claro.
Directamente colosal, que es de Cuba a Florida.
Esa fue casi sin nada.
Bueno, que acumularon mucho en todo este tiempo, o sea, qué pedo.
Uno tiene una casa.
Sí,
acá.
Porque aparte mi marido hace tiempo está aquí, así que. Bueno, hay que mudarse.
Sí, hay que mudarse.
Donen todo y empiecen de cero.
Qué chingón.
A huevo. Mi esposo y vamos para allá. ¿Algún consejo para las mudanzas? Bueno, ¿cómo logran dormir sin pensar todo el tiempo
así
en lo que tienen que hacer o ordenar? Sí, es un estrés.
totalmente.
Ya lo hemos hablado tantas veces en el programa, es un súper estrés. De las situaciones más estresantes. Lo bueno es que la motivación es grande.
Está chingón.
Porque uno,
claro.
O sea, la mudanza es superadora,
exacto,
digamos.
Exacto.
Y para conocer cosas que son interesantes.
Sí,
a ver, un nuevo clima, un nuevo un nuevo ambiente, un nuevo todo.
Sí, eso está bien chingón.
Así que todo es con felicidad.
Sí.
Pero sí, es un pedo, porque, ay, habré puesto, ay, ¿dónde habré dejado? Y uno deja para último momento todo lo que va utilizando diariamente.
Sí,
y luego no sabe dónde carajo colocar.
Sí,
es un pedo. Bueno, nos vemos pronto. Y ahí les estaré hablando directamente desde Indiana y desde Indiana. Un beso para Made de La Habana, Cuba.
Tu jefe te habla de recorte de personal y eres el último empleado. Tu corbata se atoró en la puerta del metro. Tu crédito es negativo y una paloma gigantesca hizo blanco en tu espalda, causando la risa generalizada de un contingente de turistas coreanos. En caso de que el mundo se desintegre, un momento inolvidable.
Desde Valencia, Los Ríos, Ecuador, llega Fremio.
¿Cómo está, Fremio?
Nave querida de mi alma, un gustazo poder escribir después de tanto tiempo. Claro que los escucho con gusto, alegría y sazón.
¿Con toda esa gente?
Con toda esa gente.
Gusto,
y más.
Alegría y sazón.
Y más le podría decir.
Mire.
Gusto, alegría, sazón. A veces con el chompita.
Claro.
Y a veces con el Juamás. Así que no sé hace cuánto que no están en persona.
Es verdad,
El Juamás y Fremio. Pero hay ahí andamos, en Ecuador, en mi Ecuador del alma, trabajando full como siempre lo he hecho, aunque acá es más estresante el trabajo. Acá estoy parada y donde, bueno, lo mejor de mí, por me encanta mi profesión y lo que hago.
Sí que sí.
Bueno, les comento que trabajé 14 años en Tabasco, México.
Ajá.
Toda una vida. Yo
sí
sé, parece un lugar común, pero 14 años
es
mucho tiempo.
Pues
allí
sí.
En Tabasco, México, en lo mismo, o sea, banano.
Ajá.
Y sentí que cumplí con el cometido por el cual fui contratada. La vida dio vuelta y aquí estoy en mi tierra, en una posición diferente a la que viví aquí antes de irme a México.
Ajá.
Pero estoy bien aquí y creo que, bueno, en muchos lugares hay siempre aquel que te quiere poner las patas para que te caigas y aquel que te envidia, no por tu dinero, sino por tu capacidad. Estoy enfrentando eso. Amigos, banda preciosa, estoy aquí escuchándoles cada día. Saludos, señor Pirata, señor Artija, Muda, amigo Capitán Roger Vinir, un abrazo para Guamás y el compita y a toda la banda hermosa. Espero me lean y no me manden al puto no me leen, que es el pedido siempre de Fremio.
Sí.
A veces la mandamos al puto no me leen.
Bueno.
A veces no y la rescatamos. Fremio de hermosa, te enviamos un abrazo, un beso grande. Vamos a decir en parte algo que tú ya debes saber. Porque admiramos mucho a uno de tus hijos, el que más conocemos, al Chompita, no tenemos tanto contacto con él, pero sabemos que también está en toda esta movida que
de
tiene que ver
biozona.
Con la biozona, ¿no?
Sí que sí.
Y un crossover podcastero entre Juamás de la biozona y el profesor Distopías en la última entrega del podcast Futuros Desiertos, que fue realmente alucinante, realmente. Se habló de todo.
Sí.
Yo me quedo con una frase de Juamás, por ejemplo, que dijo: el universo está lleno de vida, pero la mayoría son bacterias.
Sí.
Dijo: Tierra es la mujer que más sabe de bacterias en el mundo. Hay que hacer referencia de esto.
Sí,
está clarísimo.
Está clarísimo.
A ver, estos dos pasaron por Asimov, por tiempos, por biología, por especies, por la velocidad de la luz. Hablaron de Chomsky, hablaron de, bueno,
delicioso.
De todo en ese delicioso podcast.
Sí.
Y yo aprendí un término que usó Juamás, que quiero usar a partir de ahora porque me pareció súper cagado y cool. Se hipotetiza.
Ah, mire.
O sea, viene a ser, hay una hipótesis sobre todo lo cual
cosa,
se hipotetiza que Juamás es un hippie, pero en realidad desayuna con Ozzy Osbourne y habla con su amigo imaginario Carl Sagan. Se hipotetiza.
Sí que sí.
me encantó el se hipotetiza.
Sí.
Así que, y vamos a hacer pública aquí, en caso de que el mundo se desintegre en este crossover generalizado, una recomendación tanto de Juamás, ahí a partir de la biozona, escuchen la biozona, síganlos, realmente no es nada más para biólogos, no es una cosa de biólogos
para
biólogos.
Para nada, para nada.
Uno aprende muchísimo.
Es muy agradable escuchar a Juamás.
Es muy agradable.
Toda la banda que está,
no son
ahí en
una banda de mamones,
no,
ni
para
mucho
nada,
menos.
Lejos,
son gente súper agradable.
Sí que sí.
Y también es, Disfrútense, por supuesto, Futuros Desiertos. Pues, aquí claro, recomendación de siempre. Ajá. Pero la recomendación que hicieron es La Última Pregunta, de Isaac Asimov.
Sí que sí.
Y un cuento relativamente breve, La Última Pregunta, ajá, de Isaac Asimov. Así que la hacemos pública aquí también para aventarla a quien
claro
quiera
que sí
asomarse.
Claro que
al,
sí.
No solo a la
leerlo
obra de Asimov, sino a ese cuento genial específico que es La genial Última Pregunta. Y chismecito,
sí,
los biólogos ponen sobrenombres muchos más chingones que los de las ciencias,
ah,
a ver, sociales.
Póngale, claro.
Nix, sí, pues, a ver, ajá, así que el que se dedica a la geología es el piedras, por ejemplo.
Claro.
El de los dinosaurios son los saurios. Está la de los helechos.
Ajá.
Nosotros algunas las tenemos por
sí
aquí. Algunas,
sí, claro.
La musga, la de grandes felinos, la de precámbrico. Tierra, por ejemplo, sería la chica bacteria,
claro,
o algo así.
Claro, claro.
Y así. Y nos comentaba el Juan Más que las que se dedican al estudio de los murciélagos,
sí,
en el grupo, ahí son las batichicas, lo cual nos parece
huevo,
fabuloso.
Totalmente.
Con el profesor de distopías estábamos muy tristes porque en las ciencias sociales parece que no somos tan creativos,
no,
con los sobrenombres.
Es verdad.
Y bueno, así, ajá, que son amor,
sí,
son una
sí
bola de
hiper recomendables,
de degenerados hijos de Darwin que amamos profundamente todos los de la biozona. Y muchas gracias por ese crossover que hicieron entre
sí
podcast que estuvo
lo disfrutamos
genialísimo.
Totalmente. También disfrutamos muchísimo Rock and Roll, lo escuchamos siempre.
Pero
para
por
enterarnos
supuesto
de las noticias de
también
música.
También hubo en un momento un crossover
hubo,
entre
claro que sí
el profe
están
y Rock and Roll.
Está muy bien.
Totalmente,
sí sí,
totalmente.
Ajá. Una ciudad sin héroes es.
Exactamente.
Ajá,
sí,
también
sí,
lo escuchamos
sí
y lo disfrutamos mucho.
Sí, sí,
y muy
sí
recomendable también el último episodio de Combus de Halloween.
Dejaron todo ahí.
Sí, güey.
La banda de Combus.
Suena muy bonito.
Espectacular.
Y muy chido los guiones. Chido, chido.
Sí, 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 sí. Un abrazo para la gente de Combus.
Pues claro, sí.
Con Combus
sí
venimos así como arreando ganados desde hace tiempo. A los queridos de Combus, un abrazo.
Así que gracias
enorme
a toda la banda que está chambeando.
Sí, toda la banda podcastera, bien chambeadora. Damas y caballeros, llega el Cerebro San Antonio, Texas.
¿Cómo estás, Cerebro?
Bueno, lo que se abrió el 8, dice, como lo comentamos en el programa. No, se abrió, son las fronteras terrestres.
Ah, claro.
Las aéreas estaban abiertas,
ajá,
hace un chingo, por eso el Furioso se la pasa por aquí.
Claro,
hemos ido a pescar, hemos ido a Nashville, hemos ido a Chicago, hemos ido a todas partes.
Ajá.
Como dijo un vecino, se abrieron las fronteras para los turistas jodidos, dice.
Claro.
Los que van caminando. En realidad, ¿sabe
ajá
quién estaba esperando
sí
mucho,
sí
mucho esto?
Ajá.
Por ejemplo, la gente de Monterrey que se iba a comprar
la
McAllen. Los
sí,
que se
claro
iban, bueno,
sí,
y así
huevo
cada de los puntos fronterizos. Los gringos
ajá
del Paso que se van a poner
sí
pedos en Ciudad Juárez
ajá
y toda esa madre. Bueno, eso se estaba esperando.
Claro.
Pero sí, es como dice el Cerebro, o sea, no fue que estaba herméticamente
por
cerrado
eso, sí,
todo al mundo. Damas y caballeros, llega Mandiana de Torreón, Coahuila.
¿Cómo está, Mandiana?
Bueno, vengo para contarles una cosa.
¿Para
que
qué?
No, para Paraguay,
ajá,
escúcheme, usted está con Campanita,
Mandiana.
Tijerita ahí
claro,
en Torreón,
sí,
Coahuila, y se queda con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el greñudo, por el borgo flaco, por el cara de bolsa, por el señor Dosis, por Klaus Sama de Toluca la Bella, por Lore Battery, por el Raspig, por la Rasta, por el Gold Sin Sombra, por Carlos Ramone, por el Coco Trucho, por el Ivanchu, por el Mote Nacho, por Choco Chispa, por la Regia de Cuatza, por los Primos de Tijuana, por el
Salud. Whisky, whisky, Nancy, whisky, 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 Nancy, ah, whisky, whisky, Nancy, whisky, whisky, whisky.
Y así nos despedimos, por ejemplo, por derecho, por lo menos, por la EFO, por se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo brillante.
Oh,
sí, misteriosa,
oh,
extraña. Oh, chale, extraterrestre.
Así, ¿ah, así?
Y desértica, como los vidrios de Atacama, güey.
¡Los vidrios de Atacama!
Sí.
¡Pero qué chingados son! A ver, en un día consagrado al misterio,
ajá,
como nuestros miércoles,
sí,
vamos al desierto de Atacama,
vamos,
en Chile, para preguntarnos qué carajo es eso, po weón.
¿Qué
bueno,
es eso?
Algo que viene dividiendo teorías.
¿Pero qué es eso?
Que si son vidrios de Atacama,
ajá,
que si de dónde vienen, que científicos plantean distintas hipótesis sobre el origen de los cristales esparcidos por el norte de Chile.
Sí.
Investigadores chilenos nuevamente analizaron los trozos de vidrio de silicato y analizados que datan de más o menos 12.000 años.
Ua.
Y que se encuentran esparcidos en una franja de 75 kilómetros en el desierto de Atacama.
Ajá.
Norte de Chile. difícil es esto. Los expertos concluyeron que las muestras contienen diminutos fragmentos de minerales que suelen hallarse en rocas de origen extraterrestre.
Ah, chale.
A ver, tenemos aquí algo que llegó de lugar, ¿verdad? Bueno, pero pueden contener también fósiles vegetales. Entonces no sabemos si son plantas que se quedaron así o que son meteoritos que llegaron a SAP.
Sí.
Siguen los debates los investigadores chilenos y no saben. Los investigadores chilenos siguen sin ponerse de acuerdo.
Sí.
Y ahí están tratando de ponerse de acuerdo. Damas y caballeros, nos reencontremos el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Flor de Guadalajara.
Ah, hermosa Flor.
Un beso enorme para la querida Flor ahí en Guadalajara, enorme. Jalisco, México. Damas y caballeros, no más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.